Encuentro de nuevos musulmanes 2024. Lidia, Valencia, del 4 al 6 de octubre. Musulmanes Radio estaba allí.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La paz y las bendiciones sean con nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, así como con toda la gente de su casa y con todos sus compañeros. Quiera Allah facilitar nuestra misión, abrir nuestros corazones y deshacer los nudos que hay en nuestras lenguas para que se puedan entender nuestras palabras. Amén. En primer lugar, me honra enormemente y me hace muy feliz el poder asistir en este espacio con mis queridísimas hermanas y con mis estimados hermanos. Quiera Allah siempre unirnos en unos espacios llenos de baraka. Amén. Y hacer de este espacio una hujjat lana wa laysat alayna yawm liqa'ih, una prueba a nuestro favor y no en nuestra contra el día de su encuentro. Alabado sea Allah, le damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala porque es aquel quien une las personas, los seres, las almas en el momento que Él quiere y cuando quiere, con una labor y con una intención y con una misión. Así que le estamos enormemente, altamente agradecidos y la alabamos porque nos haya podido unir en este espacio y a la vez también dar las gracias a todas las hermanas y todos los hermanos que están detrás de la organización. Es una difícil tarea de gestión, de organización, de planificación. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que os recompense fi dunya wa fil akhira por tan magnánima labor. Y por supuesto a todos los asistentes, hermanas y hermanos, jazakumullahu khairan por vuestra presencia. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, como habían comentado anteriormente, de que haga este espacio un espacio lleno de baraka. Amén. Nos aferramos a una promesa de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a través de un hadith qudsi: Man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Aquel que me cita en su interior, yo le cito en mi interior. Wa man zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in hum khayrun minhum. Y aquel que me cita en un espacio, en un grupo, con ciertas personas, con personas alrededor, yo citaré a esas personas en un grupo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando tú dices ya Allah, en este mismo espacio, Allah subhanahu wa ta'ala dice ya Cristina. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, Elisa dice ya Allah, Ángela dice ya Allah, Diana, cualquiera de nosotras dice ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dice ya Diana, ya Elisa, ya Cristina. Es decir, que nuestros nombres rebotan, tienen ecos en el cielo, cuando nosotros nombramos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el hadith añade, cuando nosotros citamos a Allah subhanahu wa ta'ala en un majma, en un grupo, Allah subhanahu wa ta'ala nos cita en un grupo mejor. ¿Cuál es ese grupo mejor en el que nos cita Allah subhanahu wa ta'ala? Cuando citamos a Allah subhanahu wa ta'ala en un grupo, Allah nos cita en ese grupo que es Ahlus Sama', la gente del cielo, los ángeles. Así que cada vez que nosotros decimos ya Allah en un grupo, Allah subhanahu wa ta'ala cita nuestros nombres entre los malaika, los ángeles, desde el séptimo cielo. Y qué honor en nuestro, subhanallah, de que Allah subhanahu wa ta'ala cite nuestro nombre, de que seamos citados ante el malaika. Y eso me lleva a pensar en una ayah que ahora mismo me resuena y que la que nosotros estamos haciendo ahora mismo honor. Y Allah nos dice, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Aferraos a las cuerdas, de Allah subhanahu wa ta'ala y no os separéis. Así que estamos aferradas a las cuerdas de Allah, que es el tawhid, el la ilaha illallah. Para eso estamos aquí, para unificar a Allah subhanahu wa ta'ala, para enaltecer su nombre, para recordar a Allah jalla jalalu y para juntarnos con esa misión y con esa visión. Así que inshallah, bi'idnillah, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que, igual que nos ha unido en este espacio, nos una fil jannah. Amin. Hay una aya que dice: Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Y que viene muy al caso del contexto en el que nosotros nos estamos encontrando hoy en día. Allahumma barik, la mayoría de nosotros, y yo también me considero una regresada en algún momento de mi vida, también somos regresados a Allah subhanahu wa ta'ala en algún momento. Allah ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah es tutor, garante, protector de todos aquellos quienes creen. Los saca de las oscuridades hacia la luz. Y cuando le preguntan a Ahlul Ilm y a los mufassirin, a los exegetas, ¿qué quiere decir y por qué la utilización de las oscuridades en plural y de Nur, la luz, en singular? Encontramos numerosos eruditos, entre ellos Ibn Qayyim al-Jawziya, rahimahullah, que Allah tenerle en su amplia misericordia, que nos decía que las oscuridades en la dunya pueden ser muchas y diversas. Podemos encontrar la oscuridad del propio ego, la oscuridad de la injusticia, la oscuridad de la corrupción, la oscuridad del desvío, pero que An-Nur, que es en singular, en el Corán aparece siempre en singular, porque el único camino que lleva Allah subhanahu wa ta'ala, el único camino iluminado que lleva Allah subhanahu wa ta'ala, es uno y es solo. De tal manera que Tariqul Haqq Wahida, el camino hacia la luz, es único, wa Turuqul Batil Muta'addida, y los caminos que llevan hacia el batil y la falsedad son numerosos. Alhamdulillah, también porque Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos dice que es nuestro garante y nuestro protector, Allahu waliyyu alladhina amanu, Allah es protector y garante de aquellos quienes creen, les saca de las oscuridades hacia la luz, también tenemos que tener esa idea férrea y absolutamente maravillosa de pensar y entender que si Allah Jalla Jalalu es nuestro protector y es nuestro garante y es nuestro tutor, si tenemos a Allah subhanahu wa ta'ala de nuestro lado, Allahumma barik, qué honor es ese, qué podríamos tener mejor que Allah subhanahu wa ta'ala como garante y como protector y como tutor. Pero lo que está así claro es que ahí hay un sine qua non de ese pacto. Allah tiene un pacto entre nosotros. El pacto es que si nosotros creemos en él, Allah será nuestro tutor. Entonces el pacto, el punto del contrato indispensable e indiscutible que tiene que haber en ese pacto es el hecho de que nosotros seamos creyentes y mu'minin. Y para eso tenemos que entender realmente bien cuál es el significado del imán e interiorizarlo en nuestros corazones y bañar nuestros corazones de imán para tener ese pacto real. Pero curiosamente, ese pacto en el que Allah subhanahu wa ta'ala te dice que eres mu'min es el mejor pacto que puede tener alguien en este mundo. Es el mayor rango que puede ostentar o tener una persona. El pacto y el rango del creyente. Ese es el mayor honor que Allah subhanahu wa ta'ala no se puede conceder. Porque creemos muchas ocasiones que el Islam abunda en el mundo y realmente abunda, pero también abunda el kufr, también abunda el desvío, también abunda la incredulidad, también abunda la injusticia. Y entre millones de personas te ha elegido a ti para que te postres a él. Entre millones de personas te ha elegido a ti para invitarte a su camino. Entre millones de personas te ha elegido a ti para abrazar su decreto y su exhortación y el legado y la guía de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Así que no consideremos que nuestro pacto con Allah subhanahu wa ta'ala o nuestra condición de mu'minin, de creyentes, es accidental, porque no lo es. Es absolutamente causal. Hay una causa, hay consecuencias, hay todo un plan maravilloso de Allah Jalla Jalaluh detrás de que ahora mismo nosotros, cada uno de nosotros, esté en este lugar. Un plan maravilloso que posiblemente ni siquiera nadie se esperaba de nosotros. Y que hoy, alhamdulillah, nos concede el honor de no tan solo reunirnos ostentando el rango de mu'minin y de creyentes, sino también reunirnos para alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y honrar su nombre. Y eso indica que tenemos los corazones mínimamente un poquito todavía vivos, alhamdulillah, en un mundo de corazones que están muertos. Porque basta con mirar para afuera para ver la corrupción del mundo y la injusticia del mundo, el descarrío y el desvío en el que vive el mundo en el que nosotros estamos. Así que qué honor el sentirnos elegidos porque Allah subhanahu wa ta'ala nos haya invitado a este camino, el camino del haqq. Y ciertamente Allah dice, Allahu rabbukumul haqq. Ciertamente vuestro Dios, Allah, es la verdad. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Pues ¿qué hay después o detrás del haq, sino y únicamente el desvío? Allahu rabbukumu الحق. Allah, vuestro Señor, es la verdad. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Pues ¿qué hay detrás o después de esa verdad, sino solo y únicamente el desvío? Alhamdulillah, en este sentido, todos nosotros tenemos una responsabilidad, puesto que estamos en este camino de luz hacia Allah subhanahu wa ta'ala, de que nosotros dispersemos esa luz en este mundo. Tenemos una misión, tenemos una visión. No es porque nosotros seamos entes de luz, ni muchísimo menos, todos somos creados de barro y los que son creados de luz son el malaika y los ángeles, pero la única manera de aportar luz en este mundo es a través del Corán, de las palabras de Allah Jalla Jalalu, y de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aportarlo a través de nuestros actos, de nuestros gestos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros detalles, de nuestras interacciones diarias. Y en esa manera, y de esa manera estaremos pues transmitiendo la luz del Corán y de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, irradiando la luz que existe en el mensaje coránico y en la guía de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hacia este mundo. Por lo que en nuestro comportamiento del día a día tiene que haber ese sello importante del muslim y del mu'min. Nuestro comportamiento en el Islam, que es el khuluq, el comportamiento podemos dividirlo en diferentes niveles. Tenemos el khuluq, que es ese talante que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha insuflado. Tenemos un talante con el que nacemos. Hay gente que nace generosa de per se. Hay gente que es absolutamente amorosa de per se. Hay gente que nace siendo, tiene una sensibilidad posiblemente hacia la empatía, hacia los demás, hacia el entendimiento de los demás. Ese es el khuluq. Pero todos nosotros tenemos una obligación de tahalluq. El tahalluq, desde el punto de vista lingüístico, esta palabra quizá le llame un poco más mi aspecto filológico, la ta que hay en muchas ocasiones en las palabras en la lengua árabe con una shadda en la segunda radical de los verbos implica que son verbos reflexivos. Khuluq es el comportamiento, halaqa es crear, y tahalluq es ese trabajo que nosotros tenemos que hacer cada uno con nosotros mismos para buscar la excelencia en el comportamiento. Entonces, en ese proceso del tahalluq, tener una conciencia real de cómo nos comportamos con Allah subhanahu wa ta'ala, cómo nos tenemos que comportar con nosotros mismos, cómo nos comportamos con Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cómo nos comportamos con los demás. En mi comportamiento con Allah subhanahu wa ta'ala, el más elevado de los comportamientos es el tawhid, es la unicidad de Allah jalla jalalu. Y hacer real ese tawhid y hacer real esa unicidad, el unificarle por encima de todo y de todos. El tahalluq con Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam es el de seguir su guía y el de revivir su sunnah en nuestros detalles y en nuestras vidas. El tahalluq conmigo misma como persona es tratarme con compasión, pero a la vez también con firmeza, porque mi nafs suele poder tender hacia muchas ocasiones las pasiones y hacia mis propias debilidades. El tahalluq con los demás, con los que me rodean, con mi esposo, con mi madre, con mi padre, con mis hijos, es un tahalluq de buen comportamiento donde tener que tener claro constantemente de que nuestras interacciones con los demás no son interacciones bilaterales. Yo no me comporto con Cristina de a dos, sino que hay un tercero que nos está observando constantemente y Allah es testigo de todas nuestras interacciones y nuestras relaciones. Entonces ese proceso de tahalluq es importantísimo tomarlo en conciencia para la mejora del comportamiento con nosotros mismos, con Allah subhanahu wa ta'ala, con Rasulullah y por supuesto sallallahu alayhi wa sallam. Retomando nuestra ayah inicial donde Allah subhanahu wa ta'ala nos dice Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah es garante de aquellos quienes creen, los sacan de las oscuridades hacia la luz. Hemos comentado que existe una condición de ese pacto y la condición es el imán y la creencia. Pero es que el hecho de llamarme Sakina implica que yo soy mu'mina. El hecho de llamarme Khadija significa que soy mu'mina. El hecho de llamarme como sea, las características culturales implican que yo sea mu'mina. El imán es una cuestión que va mucho más allá de los nombres y de las razas y de los colores, sino que es aquello que reside en el corazón profundamente. Y que si nosotros analizamos bien qué significa el imán, hiciéramos una especie de estudio de todos los hadices, las ayat, donde aparece la palabra imán, existen características del imán con un cierto sabor, con un cierto lugar, cómo se puede aumentar, cómo puede disminuir, pero hay un denominador común al imán en todos esos contextos, tanto del hadith como del Corán, y es que el imán está ligado íntimamente al amor. Por ejemplo, encontramos aquella aya donde Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Y de entre la gente hay personas que toman a otros por deidad. Podemos tomar a otros por deidad. Hay quien toma las modas por deidad. Cuando yo tomo y elijo algo por encima de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay quien toma los sistemas sociales, el dinero, la economía por deidad y convierte el dinero en su propio Dios. Hay quien convierte su propio marido en su propio Dios. Hay quien convierte el amor por los hijos en sus propios dioses. Hay quien convierte su ego en su propio Dios. Hay quien convierte sus propias pasiones en su propio Dios. Cuando nosotros elegimos nuestra pasión, lo que nos incita nuestra pasión por encima de lo que nos exhorta Allah subhanahu wa ta'ala, ahí estamos eligiendo lo que es de Allah y lo que no es de Allah. Y ahí estamos haciendo, situando una gradación, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, entre las personas podemos encontrar aquellos quienes cogen a otros por deidad. وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, llaman a aquellas cosas como el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Aman el dinero más que Allah subhanahu wa ta'ala. El amor por un nombre más que el amor por Allah subhanahu wa ta'ala. Su propio ego más que el amor por Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es una realidad, esto lo estamos viviendo día a día. Hay muchas personas, millones de personas que ni siquiera piensan en Allah subhanahu wa ta'ala. Que ni siquiera se plantean la tesitura de qué es lo que tengo que elegir, porque todo es cuestión de elegir. ¿Qué elijo? ¿El camino de Allah subhanahu wa ta'ala o mis propias pasiones, mis propias debilidades, mi propio ego? ¿Bien? Entonces, y hay entre las personas quienes eligen a otros por encima de Allah y los aman por encima de Allah, pero aquellos que creen, volvemos al amor y al imán, aquellos que creen, ashaddu hubban lillah, aquellos quienes creen son los más intensos por el amor por Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando el amor por Allah subhanahu wa ta'ala baña tu ser. Cuando el amor por Allah subhanahu wa ta'ala colma tu corazón. Cuando el amor por Allah subhanahu wa ta'ala está por encima de todo y de todos. Cuando el amor por Allah subhanahu wa ta'ala te incita a tomar el camino del Islam a pesar de lo que digan los demás. Cuando el amor por Allah subhanahu wa ta'ala te incita a seguir la guía de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pesar de lo que pueda pensar tu tía, tu abuela, tu madre, la del barrio, los del pueblo. Cuando el amor por Allah subhanahu wa ta'ala te invita y te empuja a batallar por tu propia creencia y por tus propias convicciones, las convicciones que no dejan de ser las que Allah te exhorta en el Corán y las que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tenía. El amor por Allah subhanahu wa ta'ala que te da la decisión de tomar un camino que podría ser diferente y raro y extraño para otros. Entonces es eso. El imán, ashaddu hubban lillah, aquellos que creen los más intensos en el amor por Allah subhanahu wa ta'ala. Encontramos esto en cuanto al amor relacionado con Allah subhanahu wa ta'ala, pero podemos encontrar también el amor relacionado con Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y lo encontramos en la sunna nabawiya. Lo encontramos en la sunna nabawiya cuando Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam caminando por la ciudad con Umar ibn al-Khattab, Umar le dice: ya Rasulullah, yo ciertamente te amo, pero no tanto como a mi propio ser. Y Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dice: laysa al-ana ya Umar, laysa al-an. Tu amor todavía no está completo ya Umar, tu imán todavía no está completo. Umar va un tiempo y vuelve un día corriendo por la ciudad diciendo: ahtifu biha ya Rasulullah, ahtifu biha. Ciertamente lo declamo y lo declaro ya Rasulullah, ciertamente lo declaro. Innaka ahabbu min nafsi, ciertamente eres más amado por mí que mi propio ser. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dice: al-ana ya Umar, al-an, ahora Umar, ahora es cuando tu amor está completo. Hace muchos años, a los 16 años, y una ya no es tan jovencita, pero hace muchos años de esto, escuché este hadith. Y no entendía muy bien cómo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le imponía a Umar que le amara más que su propia nafs. Porque estaba muy contaminada con ese discurso de ámate a ti mismo más que nadie. De hecho, está todavía muy vigente. Love yourself. ¿Vale? Entonces, años más tarde, entendí de que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le estaba diciendo a Umar, radiallahu anhu, no se trata de que me ames a mí como ego, ya Umar, como persona, sino que ames lo que yo represento, ya Umar. Sino que ames la guía que yo represento, sino que ames el mensaje que yo represento. Tiempo más atrás, le preguntaron al hijo de Umar, radiallahu anhu, ¿por qué tu padre tuvo ese cambio de paradigma de amarse a sí mismo a amar a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam más que a sí mismo? Y entonces se transmitió esta cuestión y dijo, cuando se le preguntamos a Umar radiallahu anhu esta cuestión, dijo, me imaginé el día del juicio, el día del hashar, el día en el que estemos ante Allah subhanahu wa ta'ala, inundados en nuestro propio sudor, con el sol aquí, sudorosos, atemorizados ante el decreto de nuestro Señor, multitudes de personas esperando su juicio y su decreto ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y decía Omar, yo me imaginaba en ese momento, imaginaba que estaba ante Allah subhanahu wa ta'ala y que el amor por mí mismo no me iba a salvar para nada, que lo único que me iba a servir o salvar es la intercesión de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Es que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en ese momento dirá ummati, 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 mientras que todo el mundo dice nafsi, nafsi, nafsi. Entonces se dio cuenta Umar y ese cambio de paradigma que tuvo en su mente de que realmente el amor por uno mismo realmente no lleva a gran cosa. Vale la autovalía, mi autoconsideración como persona. Mi conocimiento de mí misma, de mis cualidades, pero también de mis dificultades y de mis debilidades y de mis bajas pasiones. Es importante conocerse y tener una autoconsideración, pero uno, no un amor extremo por encima de lo que representa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que es su mensaje y su guía, porque en su mensaje y su guía está el verdadero amor para nuestros propios anfus. Y no por encima del amor de Allah subhanahu wa ta'ala, porque recordamos aquella ayah donde Allah subhanahu wa ta'ala nos decía وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Aquellos quienes creen son los más intensos en el amor por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces encontramos el imán, la creencia íntimamente ligada al amor por Allah subhanahu wa ta'ala. El imán, la creencia íntimamente ligada con el amor por Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Y encontramos también el imán íntimamente ligado por el amor que nosotros tenemos entre hermanos y entre hermanas por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos encontramos incluso hadices donde decían que las únicas personas, unos de los siete personas, de los siete grupos de personas que se van a encontrar bajo la sombra del Rahman, la sombra del trono de Allah subhanahu wa ta'ala, el día que no haya sombra, aquel día del juicio, que decíamos que íbamos a estar atemorizados ante el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, esperando entre la multitud, temerosos y sudorosos, con el sol aquí, y eso simplemente es una cuestión porque el sol se va a ir expandiendo desde el punto de vista científico, y entonces llegará un momento que el sol estará muy cerca de nosotros. Esto es desde el punto y forma parte del ijaz al-ilmi esto. Entonces, en ese momento que estemos ante Allah subhanahu wa ta'ala esperando su decreto, la sombra de su trono cobijará a un cierto tipo de personas. Y las personas que estarán bajo la sombra del trono de Allah subhanahu wa ta'ala son las personas que se aman por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es más, encontramos hadices donde se nos dice no se va a completar tu imán hasta que ames para tu hermano lo que amas para ti mismo. Esto es una de las bases del Islam. Entonces vemos, subhanallah, como el imán está íntimamente ligado a el amor. Por lo que encontramos que el Islam, además de que es una religión que invita a numerosas cosas beneficiosas en nuestra vida, entre ellas está el amor entre nosotros. Si nosotros tuviéramos que traducir el amor por Allah subhanahu wa ta'ala, aquel que baña los corazones, aquel que está por encima de todo, esto lo podríamos llamar por una sola cosa, por una palabra muy clara que es la del tawhid, tawhid, la unicidad. Cuando el amor por Allah subhanahu wa ta'ala es absolutamente profundo e instalado en nuestros corazones, eso lo llamamos at-tawhid, la unicidad. Una de las cuestiones también importantes que tenemos que tener en cuenta es que además de que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha honrado con el hecho de ser creyentes, también nos honra con el hecho de ser khulafa, de ser sucesores. Allah Jalla Jalaluhu nos dice en Surat al-Baqara, nos dice en la Zora del Baqara, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ciertamente he dispuesto en la tierra un sucesor. Y le dicen el malaika, ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. ¿Acaso vas a crear en la tierra quien vaya a derramar la sangre y va a corromper y nosotros enaltecemos tu nombre y te alabamos? Allah le dice al malaika, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ciertamente yo conozco lo que vosotros no conocéis, o yo sé lo que vosotros no sabéis. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala crea a Adam con esa función que es la de la sucesión en la tierra. Y evidentemente nosotros como extensión y hijos de Adam alayhi salam somos sucesores en la tierra. Cada uno de vosotros, cada una de nosotras somos khulafa fil ard, somos sucesores. Cada uno de nosotros tiene una misión. Cada uno de nosotros tiene un rol. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en esta vida y no, a lo mejor ni siquiera uno, sino muchos. Cada una de nosotras tiene la misión, además de, por ejemplo, las que somos madres, pues el educar, las que somos docentes o educadoras, las de educar, las que somos amas de casa, las de acompañar, las que somos esposas, las de acompañar a nuestros esposos. Tenemos muchísimas misiones y muchísimos roles que tenemos que tomar conciencia en ellos. Ejercemos nuestro Islam y ejercemos nuestra creencia a través de esa misión que tenemos cada una de nosotras y realmente tenemos que cerciorarnos de nuestras misiones. Y esto de la palabra misión a lo mejor nos puede sonar grandes, pero creedme, ahawat y hermanos, que cada uno tenemos una misión en esta vida. Y tenemos que tomar conciencia plena y consciente de esa misión. Y tenemos que, al tomar esa conciencia plena, poder llevarla a cabo con excelencia y con ihsan, teniendo en cuenta la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala y ma'iyatullah, y la presencia y su acompañamiento, el acompañamiento de nuestro Señor Jalla Jalla en cada uno de nuestros gestos. Por lo tanto, en tu misión, si se te interponen cuestiones que se van a interponer, no deja de ser nada más que un ibtilá para tu propia misión. Si tú estás llevando a cabo una misión, por ejemplo, de educar, por ejemplo, y en ese camino, por ejemplo, se interponen personas que te bloquean ese proceso de la misión, solo tienes que tener en cuenta de que tú debes mantenerte en esa misión porque forma parte de la misión el hecho de encontrar personas que te bloqueen ese proceso. Os voy a poner un ejemplo. ¿Puedo, Diana, por ejemplo? Muy, muy sencillito. La hermana Diana esta mañana me estaba comentando que tiene una misión, yo creo y considero que esa es su misión, de organizar ciertos aspectos de la educación islámica de los más pequeños de la UMA en la ciudad de Madrid. Y en ese proceso de organizar cuestiones de la tarbía islámica de los más pequeños encuentra muchos o algunos conflictos o algunos obstáculos. Y ella, claro, esos obstáculos como que la desfallecen y acaba sintiéndose sin fuerzas para llevar a cabo. Y yo le decía, Diana, subhanallah, si los mismos mensajeros y los mismos profetas han encontrado obstáculos en su propia misión, ¿cómo no la vamos a encontrar nosotros? Pero lo importante es que detectes tu misión. Las hermanas, por ejemplo, que han organizado este evento y este encuentro, no es fácil organizar un evento y un encuentro y los hermanos durante un año completo, viajes, preparaciones, listados, inscripciones, organización. Y seguro que ha podido haber conflictos en la preparación durante un año entero de este proyecto. No deja de ser nada más que un ibtilá para que se lleve a cabo la misión de cuál es reunirnos aquí enaltecer la palabra de Allah Jalla Jalaluhu. En nuestros procesos educativos con nuestros propios hijos, jazakumullahu khairan, en nuestros procesos educativos con nuestros hijos y nuestras hijas, hay una misión evidente. Y nuestros hijos en muchas ocasiones se rompen en el camino. Y ese proceso de rotura de nuestros hijos, otros casos me resuenan de otras hermanas, en esos procesos de rotura de nuestros hijos en el camino, nuestra misión es mantenernos firmes en nuestro proceso educativo con nuestros hijos. En nuestros matrimonios, los matrimonios nunca tienen por qué ser fáciles y un camino de rosas. En nuestros roles como esposas y en nuestros roles como esposos tenemos misiones. Cada esposa tiene una misión con su esposo y cada esposo tiene una misión con su esposa. por lo que tenemos que tomar conciencia de la que la vida en sí es una ibada. Incluso Ali ibn Abi Talib decía que cuando él dormía, estaba recompensado por el dormir. ¿Por qué? Porque cuando se levantaba por la mañana, sabía que él se dormía con la idea de tomar fuerzas para levantarse, volver a adorar a Allah Jalla Jalalu. Entonces, su propio sueño estaba siendo recompensado. Entonces, todo reside en la niya y en la intención. Cambiemos nuestros objetivos por intención. Cambiemos nuestros proyectos por misiones. Cambiemos nuestro foco de la dunya por el foco en Allah Jalla Jalalu. Y cuando el foco es Allah Jalla Jalalu, cualquier obstáculo que nosotros nos encontremos será pequeño y diminuto en el camino de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Porque ya no estamos trabajando para buscar el agrado de las personas. No estamos trabajando para buscar el agrado de mi jefe. No estoy trabajando para buscar el agrado de mi propio nafs. No estoy trabajando para buscar el agrado de mi marido. No estoy trabajando para buscar el agrado de mi madre ni de mis hijos. Estoy trabajando en mi misión para buscar el agrado de Allah Jalla Jalalu. Y esto es lo que a ti te convierte y os convierte y nos convierte en khulafa, conscientes de nuestras misiones. Y esto es lo que hace, es avivar nuestra relación con Allah Subhanahu wa Ta'ala, porque estamos sirviendo al mundo, sirviendo a Allah Jalla Jalalu. Y el no reconocer esto es caer en el kufr. Y os voy a explicar por qué. Kufr significa, ¿me ayudáis? ¿Cómo podríamos traducirlo? ¿Hawat el kufr? Incredulidad. Incredulidad. Bien, el kufr es la incredulidad. La palabra kafara en la lengua árabe viene del medio, un medio que está relacionado con la agricultura. Y esto está muy relacionado, íntimamente relacionado con lo que decían las hermanas ayer del cultivo. Bien, kafara significa coger una semilla y introducirla en el suelo, en la tierra, y taparla. Bien, de tal manera, esto te suena, ¿verdad? Kafara es meter la semilla en la tierra y taparla. Bien, entonces aquellos que tapan la verdad, aquellos que no creen, no es porque realmente no saben en su interior de que existe Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nacemos con esa semilla insertada en nosotros de la creencia por Allah subhanahu wa ta'ala, porque tenemos esta fitra originaria de creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Pero el kufr, kafara, la raíz de la palabra, significa aquel que no quiere ver esa semilla, aquel que ignora esa semilla. Aquella semilla que está tapada por la tierra, por los velos de la dunya, por los velos de nuestras propias pasiones, por los velos de nuestra propia prepotencia, por los velos de la ignorancia, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, la semilla está ahí. Kafara, entonces, es un verbo de origen relacionado con la agricultura. Entonces, existe un kufr que es el de la incredulidad, el de no creer en Allah subhanahu wa ta'ala, pero existe un segundo kufr que es kufrun ni'am. Kufrun ni'am. ¿Y qué es kufrun ni'am? Significa que tú eres consciente de las bendiciones de las que Allah subhanahu wa ta'ala te ha concedido. No estamos bañados en ni'am, en bendiciones. Estamos bañados en la baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, nuestros ojos, nuestra manera de hablar, nuestra presencia aquí, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras posesiones, nuestro sustento. Todos esos son ni'am y son bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala nos concede, que son infinitas y casi no se podrían ni siquiera contabilizar. ¿Podríais contabilizar todas las bendiciones que tenéis en vuestra vida? Y luego tenemos un problema y nos focalizamos en el problema y olvidamos las millones de bendiciones que tenemos en nuestra existencia, ¿no? Entonces, kufrun ni'am es no reconocer la bendición. Y si nosotros no somos conscientes de la bendición del Islam y no la reconocemos, estamos cayendo en ese kufrun ni'am. Estamos cayendo en ese tipo de incredulidad menor. Bien, entonces tenemos que tener esa absoluta conciencia de las miles de bendiciones en las que nosotros estamos viviendo, alhamdulillah, y de las que nos baña y nos otorga Allah Jalla Jalalu, tomar conciencia de ello. ¿Y cómo podemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala todas esas ni'am? ¿Cómo podemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala todas esas bendiciones? ¿A través de qué, ajabas? ¿Cómo podríamos agradecérselo? Nada. Poniéndolas a su servicio, Allahumma barik. Sí. ¿Cómo podemos poniendo esas ni'am, esas bendiciones a su servicio? ¿Alguna otra manera? ¿En acciones? ¿Acciones que suponen qué? ¿Qué suponen que esas acciones? Suponen una adoración a Allah, ¿no? Todo es adoración. Entonces nosotros agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala sus infinitas bendiciones a través de la ibadah, a través de la adoración, que es para ello por lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado. ¿Quién? Las adoraciones, las ibadahs. Y eso nos convierte en ibad, nos convierte en siervos. Entonces tenemos que abrazar realmente bien la idea del imán, del mu'minun, aquellos quienes Allah subhanahu wa ta'ala hace un pacto con ellos. Él es su garante y tenemos un pacto, el mayor rango que nos podría elevar, Allah Jalla Jalalu. Y tenemos acá a su vez que reconocerlo a través de reconocer esas bendiciones, evitando caer en el kufru ni'am, y reconocer también que somos ibad, que somos siervos. La palabra abd, otra vez volvemos al tema filológico, la palabra abd, siervo, en la lengua árabe tiene dos plurales. ¿Bien? ¿Cuáles son esos dos plurales? ¿No nos acordamos? Esos dos plurales son abid y ibad. ¿Bien? Abid aparece en el Corán en torno a unas 99 ocasiones. Y ibad aparece en el Corán 5 ocasiones. Poquitas. ¿Bien? Perdón, al revés. Abid aparece unas 99 ocasiones. Abid, 5 ocasiones. Y ibad, 99 ocasiones. ¿Bien? ¿Cuál es la distinción? Porque una sola palabra que es siervo que tenga dos connotaciones y dos plurales diferentes, tiene que haber una diferencia de connotación evidente, ¿no? Entonces, las dos significan siervos o se traducen como siervos, pero en la lengua árabe tienen una connotación muy importante. Todos nosotros somos abid. Todos nosotros estamos sometidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestra vida está sometida a Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestra riqueza sometida a Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro sustento, nuestra pobreza, nuestra salud, nuestra enfermedad, todos estamos sometidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquellos que creen y aquellos que nos creen están sometidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero el ibad, esos son el abid, pero el ibad son aquellos que están sometidos a Allah subhanahu wa ta'ala desde la conciencia y el deseo y la voluntad de querer someterse a Allah. ¿Vemos la diferencia? Abid, aquellos que están sometidos y que posiblemente ni siquiera creen, un incrédulo lo podemos encontrar, evidentemente que su vida depende de Allah, pero él no cree, no quiere reconocer esa servidumbre. Pero el ibad son aquellos que están sometidos y a la vez conscientes, deseosos, desde la voluntad del deseo de someterse a Allah. Jalla Jalala. Entonces, ¿nosotros qué seríamos, abid o ibad? Ibad. Nosotros somos ibad. Por eso Allah Jalla Jalalu, cada vez que habla en el Corán con sus siervos, no les dice ya abidi, les dice ya ibadi. Oh siervos míos, aquellos que estáis sometidos desde la conciencia y la voluntad del sometimiento. Y el hecho de ser ibad y de ser siervos conscientes redefine toda nuestra vida. Nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala, además de tomar conciencia de la creencia, y además de tomar conciencia de la servidumbre, tenemos que tomar conciencia de que tenemos que redefinir todo desde esas concepciones. Tenemos que redefinir la libertad desde la concepción de ibad. Tenemos que redefinir el amor desde la concepción de ibad. Tenemos que redefinir el éxito desde la concepción de mu'minin y de ibad. Tenemos una labor, todo súper importante, de redefinir lo que nos rodea. Porque hasta ahora, por ejemplo, la libertad, si nosotros la buscamos, no sé, ¿alguien me puede buscar qué es la libertad, una definición de la libertad, como aparece en el diccionario?
¿Podemos decir que es el libre albedrío?
Ni siquiera hace falta llegar al libre albedrío. ¿Por qué entiendes por libertad desde el punto de vista occidental?
Capacidad humana de actuar por voluntad propia.
Sí. Hemos elegido, tenemos la capacidad, evidentemente, de elegir. Pero lo que estábamos también ahora mismo comentando es el hecho de que nosotros, siendo creyentes y siendo siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, tenemos ciertas nociones o ciertas definiciones que se nos han impuesto a lo largo de toda nuestra existencia que posiblemente ya nos adecúan a nuestra condición de siervos y de creyentes.
el amor, lo que podíamos creer que era el amor antes, a lo mejor ahora ya no coincide con lo que yo creo que es el amor desde la visión islámica. O la libertad, que dice la hermana ahora mismo, ¿qué era? Perdóname, hermana.
La libertad es el tirón de la capacidad humana de actuar por voluntad propia, también como la facultad natural del hombre de obrar de una manera u otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus
actos. Vale, maravilloso. Nos quedamos con la primera parte, que es la capacidad humana de actuar por voluntad, ¿no? O de estar sometido a una voluntad, ¿no? ¿Nosotros estamos sometidos a la voluntad de alguien o no? De Allah subhanahu wa ta'ala. Es que ahora mismo en el Islam, entonces, la idea, por ejemplo, antes de la libertad es que estábamos sometidos a nuestra propia voluntad, pero ahora ya no estamos sometidos a nuestra propia voluntad. Exacto, estamos sometidos a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces vemos, subhanallah, como el concepto de la libertad cambia. ¿Bien? Entonces, desde el Islam, los conceptos cambian. Y por eso tenemos que hacer esa labor importante de redefinir. Antes el éxito, antes del Islam, ¿qué era? Comprarme una casa, un coche, ser súper poderoso. Ahora el éxito desde el Islam, ¿qué es? Ir al Jannah, purificar mi nafs, ¿no?
De hecho, para mí, por ejemplo, hacer las cosas por Allah, algunas veces se me olvida. Tengo que aprender a que tengo que tener presente que yo lo estoy haciendo por Allah.
Vale, pues te voy a hablar de esto ahora mismo, porque hay un sahabi que le pasó lo mismo, subhanallah. Entonces, es importante esa labor de redefinir los conceptos desde nuestra concepción de siervos y desde nuestra concepción de creyentes. Allah subhanahu wa ta'ala nos establece un de hudud, límites. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, فَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Ciertamente esos son los límites de Allah subhanahu wa ta'ala, pues no los sobrepaséis. Entonces mi libertad como creyente, como muslima, está dentro de unos límites que ha establecido Allah jalla jalaluhu. Y si yo obro dentro de ese cuadrante, dentro de esos límites que me ha establecido Allah subhanahu wa ta'ala, es ahí donde está la recompensa, en ese cuadrado donde está limitado por los límites de Allah. Es ahí donde está la felicidad fi dunya. Es ahí donde está la felicidad fi akhira. Es ahí donde está el éxito. Si yo sobrepaso los límites de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah me dice no hagas eso y yo lo hago, ¿qué ocurre ahí? Ahí estoy sobrepasando los límites de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Y qué ocurre cuando salgo de los límites de Allah subhanahu wa ta'ala? Que me hago daño, que duele.
Podríamos llamar libertinaje.
Ni siquiera. Libertinaje. Libertad para algunos es la promiscuidad con un hombre y con otro y con otro y con otro, y es su libertad. Para ella es libertad, para ti es libertinaje. ¿Vemos? Entonces, consensuamos, redefinimos desde nuestra visión, porque lo que para ti es libertad, para otra persona es libertad, y para lo que para ti es libertinaje, para ella puede ser libertad. Para algunas personas, hacer con su cuerpo lo que quiera, hay quienes se están convirtiendo en perros. Sí, subhanallah, ¿no los habéis visto? Todo el transhumanismo, sí. Hay quienes se están haciendo operaciones y se están convirtiendo en perros y en gatos. Para ella es su libertad. Para mí es exceder los límites de Allah subhanahu wa ta'ala para nosotras como musulmanes. Entonces es importante hacer ese proceso de redefinición desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque ya no definimos el mundo de la misma manera cuando estamos dentro del Islam. Porque ya nuestra definición, mi ahwa y mis pasiones y mi manera de ver el mundo ya no vale comparada con cuando Allah subhanahu wa ta'ala me dice algo y Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me insta a otra cosa. Entonces ya no estoy supeditada a mi propia libertad, sino que estoy supeditada a la voluntad de Allah jalla jalaluhu. Que Allah facilitarnos en nuestra misión. Amén. La hermana nos comentaba, vamos a ver algunas claves, inshallah. Ayer las hermanas, Allahumma barik fihin, decían que teníais que hacer una selección de los dibujos y ver dónde está la planta, dónde está la semilla y cómo está floreciendo. Y hay una cuestión de la que a mí me gustaría mucho hablar. La semilla está ahí, que vemos claramente que es la metáfora del Islam, y vemos cómo esa semilla está floreciendo. Pero ¿qué tipo de tierra es la que está floreciendo la semilla? ¿Es tierra fértil o es tierra estéril? Evidentemente la semilla no va a florecer si no está en una tierra fértil. ¿Cómo fertilizamos la tierra? ¿Cuáles son las claves a las que nos tenemos que agarrar, por decirlo de alguna manera, aferrar, queda mucho más bonito decirlo así, aferrar para que esa tierra sea fértil y para que esa semilla florezca, que se convierta en un árbol maravilloso con unos frutos que den otros frutos y otras semillas. Y ahí están vuestras misiones. Cuando nosotros florecemos y somos árboles maduros con frutas, damos otras semillas, que esas mismas semillas dan otras semillas. Las que están en la docencia darán semillas a nuevas generaciones de musulmanes conscientes. Las que son madres darán hijos que son conscientes dentro de la umma. Los padres igualmente, las que son esposas, las que son esposos. Todos tenemos esa misión para florecer. ¿Pero qué tipo de tierra estamos plantando la semilla?
Que tenga muchos nutrientes.
Que tenga, vale, vamos a hablar de los nutrientes de la tierra. ¿Cuáles son esos nutrientes? Vale, los nutrientes. Voy a transmitir algunos nutrientes que creo que son esenciales, evidentemente no son los únicos. Cada una de nosotras y cada uno de nosotros podrá aportar cientos de nutrientes a esa tierra, pero bajo mi punto de vista hay un nutriente esencial que es el siguiente. El primero, desde la humildad absoluta, creo que uno de los nutrientes, me voy a hacer referencia a un dicho del Imam Malik, rahimahullah, un dicho que aparece reunido en uno de los libros de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quiera Allah tenerle en su amplia misericordia, que decía: "Lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima sala aslaha bihi awwaluha". No se reformarán los tiempos últimos de la umma, los que nosotros estamos ahora, si no son reformados con aquellas claves con las que reformaron los inicios de la umma. Recordamos que nosotros venimos de una umma, de una comunidad que éramos un grupo de rebaño, de pastores de rebaños. Pastores de rebaños que en un tiempo mínimo, comparado históricamente con otras civilizaciones y otras tradiciones, llegaron a ser dueños y señores de gran parte del mundo. ¿Cómo ser un grupo de pastores de rebaños a ser, subhanallah y Allahumma barik, dueños y señores de la mitad del mundo? Aquellas claves que ellos utilizaron para reformarse, aquellas claves que ellos utilizaron para fortalecer su comunidad, son las mismas claves que nosotros tenemos que volver a ellas. Y esta es la importancia de conocer nuestra historia y nuestro legado y nuestra civilización islámica. Si nosotros no conocemos nuestro pasado, no podemos incluso redefinir nuestro presente, porque conociendo el pasado podemos conocer nuestras hazañas, podemos conocer nuestras roturas, podemos conocer nuestras derrotas, pero podemos conocer nuestras victorias, podemos conocer nuestras grandes hazañas. Y con esas claves son las que nosotros podemos reestructurar, reorganizar, reforzar la situación actual de la UMA. Por eso resulta importante volver a nuestro legado, a nuestro salaf, a nuestras madres del Islam, a nuestras sahabiyat, a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a los sahaba. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron para poder convertirse en una umma tan absolutamente hegemónica en aquellos tiempos? Porque ahora mismo, si nosotros estamos en declive, es porque hemos abandonado esa metodología. Bien, entonces, una de las claves principales, el volver a nuestro legado, civilización, a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en primera instancia, a su sunna, a salaf, a los sahaba, a las sahabiyat, a las mujeres que reformaron la umma, que son muchas y que fueron estandarte de grandes eruditos. Encontramos a Nafisa bintul Hasan, rahimahullah. Encontramos a Nafisa bintul Hasan, que era una de las nietas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lejana, bien, una de las hijas de los hijos de Ali, radiyallahu anhu. Nafisa bintul Hasan encontramos que era una de las eruditas más importantes de la umma musulmana. Incluso fue profesora Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Encontramos, subhanallah, y podemos aprender de esas mujeres tantas claves. Ella, por ejemplo, es una mujer que a los 17 años se le llamaba Nafisatul Ulum, la joya de la ciencia. A los 17 años ya era sabida de ciencia, de conocimiento. Cuando se trasladó a Egipto, una vez casada, se hacían filas largas, larguísimas delante de su casa, porque venía la gente a solicitar su conocimiento, hasta el punto de que tenían que organizar las autoridades las visitas a Nafisa de la gran cantidad y multitud de personas que venían a preguntar y a solicitar consejo y conocimiento de ella. E incluso era una mujer que, además que era de una gran conocedora y erudita, también era una mujer que incluso tenía un rol, a través de su conocimiento, un rol de cambio y de transición, incluso las políticas de su país. Ahmed ibn Tulun, en aquel entonces, que era un gobernante, tenía ciertas medidas represivas. Pues a través de la intervención de Nafisa bintul Hasan, quiera Allah tenerla en su amplia misericordia, cambió la situación hacia mejor. Se cuenta que Nafisa Bintul Hassan cavó su propia tumba con sus propias manos. Y que descendía a su tumba y hizo 180 hatmas del Corán, leyendo el Corán para que sea testigo su tumba de que ella, de nombrar a Allah subhanahu wa ta'ala y de iluminar su tumba con el Corán incluso antes de su muerte. Su sobrina Zainab decía: no he visto a Nafisa, mi tía Nafisa, comer excepto los días de Eid. Y cuando le decían: ya Nafisa, sé un poco benevolente con tu propio nafs, sé un poco buena y compasiva con tu propio nafs, decía: كيف ألطف بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعهن يلا يقطعهن إلا السالكين إلا الفائزين. ¿Cómo voy a ser benevolente con mi propia nafs si delante mía hay pendientes que no serán cruzadas solo y únicamente por los exitosos? La dunya son pendientes. ¿Cómo seremos benevolentes con nuestra propia nafs si delante nuestra tenemos pruebas? Y tenemos que amarrar y agarrar y controlar esa nafs para que se mantenga la rectitud. Eso es lo que decía Nafisa Bintul Hassan. Volver a ese legado, estas mujeres que inspiran, estos hombres que inspiran, nos sirve de fuel para poder alimentar esa tierra fértil, para fertilizar la tierra. Volver al recuerdo, por supuesto, de Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, y al ejemplo de nuestros sahaba y de nuestros eruditos para poder inspirarnos en sus misiones, porque ellos son nuestros verdaderos referentes. Y porque necesitamos esas referencias en un mundo donde la referencia es el desnudo, es el desvío, es la podredumbre humana en persona en muchos aspectos. Nada más que hay que entrar en las noticias para ver cómo la corrupción, la injusticia, realmente son los modelos sociales internacionales. ¿Bien? Entonces, eso es uno de los fertilizantes bajo mi humilde punto de vista. Segundo fertilizante, y va para la hermana. ¿Cómo te llamas, hermana? Antonia, hermana. Barakallahu fiki, Antonia. Te voy a contar, Antonia, una historia de un sahabi que se llamaba Handal ibn Rabi'a, radiyallahu anhu. ¿Bien? Handal ibn Rabi, un día paseando por la ciudad, se encontró a Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr le pregunta a Handal, salamu alaykum, kayf al-hal, ¿qué tal estás? Y Handal le dice, nafiqun Handala, o nafaqa Handala, nafaqa Handala. Handal es un hipócrita, Handal es un hipócrita. Y le dice Abu Bakr, radiyallahu anhu, subhanallah, ya Handal, ¿cómo dices esto de ti mismo? ¿Cómo dices que tú eres un hipócrita? Le dice, cuando estamos con Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y nos está hablando del paraíso y del infierno, es como si lo viésemos con nuestros propios ojos. Pero una vez que nos vamos a nuestros aposentos, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros quehaceres diarios, nos olvidamos. Y yo me siento munafiq, yo me siento hipócrita. ¿Alguno de vosotros se ha sentido en alguna ocasión hipócrita con Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, subhanallah. De hecho, eso es un signo del buen muslim y del buen creyente. Porque el creyente, cuando se mira a sí mismo y ve sus pecados y ve sus errores, los ve como una montaña. Y aquel que no es el buen creyente cree que sus pecados son como una especie de mosca que hace así y se va. Esto lo encontramos en un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entonces Handala dice que es, se siente con esa hipocresía, creo que todos nos sentimos un poco concernientes a este hadith. Somos todos podemos llegar a ser mejor de lo que somos, por eso estamos en este congreso y en este encuentro, para ser una mejor versión de nosotros mismos, porque podemos ser mejores. Inshallah, bi'idnillah, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando se le pregunta a Handala, pronto en esa situación, a Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr le dice, subhanallah, ya Handala, yo también me siento así. Se lo proponemos a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a ver lo que nos dice. Van a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y se lo plantean. Y Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les escucha atentamente y desde su amplia misericordia les dice, y yo te transmito el mensaje de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Antonia, Bushra, inshallah, binillah, una buena nueva para ti. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le dice a Handala ibn Rabi' radiyallahu anhu, Abu Bakr radiyallahu anhu, le dice, si vosotros siguieseis mis premisas y mis enseñanzas, estaríais rodeados por los ángeles, por vuestros caminos y en vuestros aposentos. Si seguís mis enseñanzas, mis exhortaciones y mis guías, estaréis acompañados por los ángeles en vuestros caminos y en vuestros aposentos. Pero ya, ándala, sahatun fasaha, ya, ándala, sahatun fasaha. Una hora por una cosa y una hora por otra. Una hora a la dedicación de la dunya y una hora a la dedicación de la ajera. Una hora a la salat y una hora a tus placeres dentro de los límites de Allah subhanahu wa ta'ala. Una hora para tu lectura del Corán. Cuando dice una hora se refiere al tiempo. 5 minutos para tu Corán y un tiempo para tu dunya. Lo que decía Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam es: busca el balance, ya handala. Busca el balance, ya handala. Busca el equilibrio entre tu dunya y tu ajera. No nos dejemos atrapar por la dunya. Recordemos el último consejo que dijo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a toda su umma: no temo por vosotros por la pobreza. No temo por la pobreza. Temo que os corrompa la dunya como ha corrompido a aquellos quienes os precedieron. Ese es el último temor y consejo de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que la dunya nos engatuse, que nos enganche, que nos ahogue. Entonces, por eso Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam decía: sahatun fasa'a, una hora por aquí y una hora por aquí. Y esto me lleva a pensar directamente en una cita de Abu Darda radiallahu anhu. Abu Darda radiallahu anhu decía siempre: ajimu anfusakum bi shay'in min al-batil yakuna 'aunan 'ala al-haq. Darle un poco de regocijo a vuestras almas para que sea ayuda para reconocer la verdad. Hoy en día, claro, Abu Darda decía esto, que eran gente que se pasaban toda la noche rezando hasta que se les entumecía los pies. Hoy en día no podemos decir darle regocijo a vuestras almas para encontrar el haq. Vamos a decirle: ajimu anfusikum bil haq liyakuna aunan ala al batil. Darle regocijo a vuestro alma de la verdad, mucha verdad a vuestra alma y a nuestras almas, para que sea posible reconocer la falsedad cuando la hay. Porque hoy la falsedad se disfraza y no la reconocemos fácilmente cuando la vemos. Bien, entonces es importante la búsqueda del equilibrio y la búsqueda de darle a tu corazón dhikr, Qur'an, guía de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, el recuerdo de Allah, Islam, Iman, adoraciones, para que sea una manera para que tú, cuando veas la falsedad, sepas que eso es una falsedad clara. Que Allah sea de ayuda a nuestra vida. Entonces, habíamos dicho, en primer lugar, para fertilizar el suelo, el volver a nuestros ancestros, el volver a nuestro legado islámico. En segunda estancia, habíamos dicho que buscar el balance entre la dunya y la ájera. Y otra de las cuestiones, inshallah, que quizás podríamos añadir a este fertilizante del suelo, inshallah, bismillah, aparte de el recordar a nuestros ancestros, a nuestro legado islámico, para poder redefinir nuestro presente, para poder aprender de nuestro pasado e incluso predecir nuestro futuro, porque conociendo la historia podemos predecir el futuro, porque la historia se repite. Además de eso, y encontrar el balance, inshallah, en nuestra dunya, otra de las características con las que tenemos que abonar nuestra tierra es con la valentía. Shaja'a. La valentía es lo contrario de la cobardía, y esto todos nosotros lo sabemos. Entonces, esta valentía con la que nosotros tenemos que fertilizar nuestra tierra, tenemos que tener en cuenta que no es contraria al miedo. Los valientes también tienen miedo. Nosotros podemos también tener miedo. El miedo es natural, pero hay que ser valiente. El muslim, el mu'min es valiente. Y la valentía la podemos definir o la podemos dividir en diferentes gradaciones. Primero, la valentía moral. Primero, la valentía moral, para tener en cuenta de que realmente este mundo, subhanallah, es un mundo en el que nosotros estamos siendo extraños. Sois raros. Sois extraños, hay que asumirlo. Somos extraños y somos raros. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nos dice: comenzó el Islam siendo gharib, comenzó el Islam siendo raro, extraño, y seguirá siendo raro, extraño. Fatuba lil ghuraba. Buenas nuevas para los extraños, para los raros, los frikis, por decirlo de alguna manera. Buenas nuevas para los extraños. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, en nuestros contextos y para el mundo en general, nosotros somos extraños. Y tenemos, no, no seguimos las premisas internacionales, no seguimos las premisas sociales, no seguimos las premisas que se nos están instaurando y imponiendo. Entonces quedamos siendo extraños, por lo que abracemos, además de la idea de abrazar la idea del mu'min, de ser mu'min, además de la idea de abrazar ciertamente y con conciencia la idea de que somos ibad, abracemos la idea orgullosos de que somos ghurabaa, de que somos extraños. Buenas nuevas para los extraños, decía Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abracemos la idea de que vayamos donde vayamos, nosotros no vamos a ser igual que los demás. Que tenemos características, que tenemos detalles, que tenemos cuestiones que nos diferencian a los demás. Y es por eso por lo que tenemos que tomarnos en serio nuestras misiones. Porque somos elegidos por Allah Jalla Jalalu entre millones de personas para lo que habíamos dicho anteriormente, ser khulafa y dispersar la luz del libro de Allah subhanahu wa ta'ala y de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en una dunya ensombrecida. En primer lugar eso. En segundo lugar, tener la valentía moral de decir inni minal muslimin. Ciertamente yo soy de los musulmanes. Con orgullo. Con orgullo principalmente porque es el rango más alto que Allah subhanahu wa ta'ala te ha podido dar y ostentar. Es el rango más elevado que podría dar y ostentar Allah subhanahu wa ta'ala a una persona. Y créanoslos estas palabras. Estas palabras no las digo yo, es Allah subhanahu wa ta'ala quien nos los dice. Bien. El sentir realmente el orgullo y sentir la izza de ser muslim, de ser creyente, de ser sometido a Allah Jalla Jalalu. Ser de los sometidos con conciencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese sería el valor moral. El valor moral también se traduce en decir no. No a las injusticias, no a la corrupción, no a un mundo desviado, no a lo que me puedan vender como algo positivo y yo sé claramente en mi interior que no es correcto. Si nos damos cuenta, y disculpadme, el mundo está sustentado sobre la usura, sobre la venta de armas, sobre la prostitución y la pornografía. Esta es la realidad del mundo, para desviarnos de todo. Entonces el muslim, para regar esa tierra para que sea fértil y no estéril, tiene que tener la valentía moral de decir no. No a lo que me vendéis, no a vuestras falsedades, no a vuestra corrupción, no a mis propias pasiones y debilidades, no a mis propias sombras, porque todas las tenemos. El muslim tiene que tener la valentía de decir no a todo aquello que ve corrompido, porque esa es otra de las características del muslim. Aquel que niega el mal y reconoce la verdad. Eso es una de las características del imán. El reconocer el bien y el negar el mal. ¿Bien? Y por otro lado, hay una valentía que es de cuerpo, que yo no os la pido en este contexto, ni muchísimo menos, pero os voy a poner un ejemplo para que veáis hasta qué punto el muslim es valiente. Encontramos un ejemplo de Abu Dujana, radiyallahu anhu. Fijaros hasta qué punto la valentía de este hombre, su valentía ética, moral, espiritual, le llevó a la valentía física. Abu Dujana, después de la muerte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, había numerosas batallas que se le llama Hurub al-Ridda, que son las batallas de la apostasía. O sea, son gente que no se salieron del Islam, pero no querían pagar la zakat y hubo una serie de batallas. Y en una de ellas, en contra de un falso Mesías, no sé si sabéis que había un falso Mesías, que llamamos Muslim al-Kaddab, había una batalla en contra de él que se llamaba al-Yamama. Esa era la batalla. Entonces llegaron los combatientes musulmanes para hacer batalla y guerra a las personas que estaban llevando a cabo en contra, que estaban siguiendo a Musaylim al-Kaddad, que era este falso Mesías o falso profeta. Y entonces llegaron a una especie de muralla y tenían que llegar a detrás de la muralla para poder abrir las puertas para poder proseguir con esa batalla. Y Abu Dujana, radiyallahu anhu, era un señor muy mayor, de una edad bastante avanzada. Y les dijo, yo tengo una idea. Fijaros hasta qué punto la valentía. Yo tengo una idea. Me ponéis en una catapulta y me propulsáis detrás de la muralla para que yo os pueda abrir la puerta. Y se lo hicieron. fijaros, yo no pido, evidentemente, por supuesto, no estoy invitando a este tipo de valentía física, ni muchísimo menos, pero para que veáis hasta qué punto la valentía instalada en el corazón de este hombre, hasta qué punto el poder de este hombre de convicción de por la causa de Allah hacer esto, ser propulsado por una catapulta hasta detrás de la muralla, y le propulsaron, y abrió las puertas, se rompió una pierna, luego luchó en la batalla, y luego estuvo, y luego pues murió como mártir. Evidentemente la valentía tiene que ser muy, yo creo que tenemos una yihad real y un esfuerzo real que tenemos que hacer de tener valentía en nuestros tiempos. La fitna y las turbulencias son tan absolutamente engatusadoras, por decirlo de alguna manera, tan perversas, tan que nos podrían empujar y nos podrían atraer hacia ellas, esa fitna y esa corrupción y ese desvío que hay en el mundo, que hay que tener una valentía real de tomar decisiones por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala y de decir no, no. Que un no puede ser desde mi hijo instaurarle y entender y hacerle entender de que tiene que decir no a un porro en el instituto. O sea, es que empezamos por cosas tan básicas como esas, como a ideas tan absolutamente grandes y mayores, como la valentía de decir no a otras cosas mucho más relevantes. Bien, entonces, Jair, inshallah, que era la facilitarnos. Entonces, la valentía. Y también quería comentar también otra cuestión para fertilizar nuestro suelo y nuestra tierra. La última es entender cómo funcionan nuestros corazones. La idea de que nuestros corazones están expuestos constantemente a la turbulencia y a la fitna. Nuestros corazones están expuestos constantemente a las pruebas. Nuestros corazones están expuestos constantemente al elegir. Y aquí encontramos un hadith de Hudayfa ibn al-Yamán, radiyallahu anhu, donde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nos dice: "Tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'uda". El corazón es expuesto a las turbulencias de manera constante. El corazón está expuesto a las turbulencias de manera constante. Y nos añade Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: "فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء". Cualquier corazón que absorbe esa fitna, esa prueba, esa turbulencia, se produce en su corazón un punto negro. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. Y cualquier corazón que rechaza esa fitna, se produce un punto blanco en su corazón. حتى يصير القلب على قلبين, hasta que el corazón se convierte en dos tipos de corazones. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros corazones están expuestos a la fitna, absorbemos la fitna, ¡pac!, un corazón con un punto negro. Detestamos esa fitna, rechazamos esa fitna, ¡pac!, un corazón blanco, un punto blanco, hasta el punto de que nuestros corazones pueden ser muy negros o muy blancos. Si tú estás constantemente oponiéndote a las fitnas y eligiendo el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces es ahí cuando tú vas purificando tu corazón. Purificamos nuestro corazón a través de las adoraciones, a través del dhikr, tener conciencia de nuestros actos, tener conciencia constantemente. Evidentemente, nadie tiene un corazón absolutamente blanco, ni nadie tiene un corazón, bueno, no sé si alguien tiene un corazón absolutamente, creo que hay gente muy malvada que puede tener el corazón muy negro. Pero todos nosotros estamos un poco grisáceos, entonces, o unos más blancos, otros más negros. Entonces, bueno, pues hay que ir mejorando. Principalmente hay que ir purificando nuestros corazones. Bien, entonces Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nos llama la atención hasta ese punto. Nos dice, puedes llegar a ser el corazón tan blanco como la pureza o puedes llegar a ser nuestro corazón tan negro como el hollín. El corazón blanco es aquel que reconoce el bien allá donde está. Aquí tienes la respuesta, hermana. El corazón, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nos dice, el corazón blanco es aquel que reconoce el bien siempre que se mantenga el cielo y la tierra. Y el corazón negro es aquel que no reconoce el bien y reconoce solo sus propias pasiones. Solo sus propias pasiones. Os voy a poner un ejemplo que es como muy desagradable, pero yo últimamente estoy como muy informada sobre todo el tema de las redes de tráfico de niños y pedofilias y cosas que hay en el mundo que están como muy, muy... Imaginaros, esas personas, ese es el ejemplo de una persona que sigue sus más bajas pasiones y no reconocen bien. Eso es un ejemplo claro. Bien, personas que siguen tanto sus pasiones más bajas que no reconocen el bien. Evidentemente son, por eso decía, tiene que haber corazones realmente ennegrecidos en el mundo. Bien, que Allah mantenernos lejos y preservarnos y protegernos. Amin, ya Rabbi, proteger a toda nuestra durría y nuestros hijos. Amin, porque falta. Bien, entonces ese punto es muy importante, tener conciencia de que nuestros corazones pueden enfermar, no a esos niveles evidentemente, pero pueden enfermar, se pueden ennegrecer, podemos tener pasiones bajas, podemos tener envidias, podemos tener rencor, podemos tener ira, podemos tener deseos de venganza, todo eso puede ir ennegreciendo nuestros corazones, evidentemente. Entonces tenemos que ser observadores constantes y conscientes de nuestros corazones para purificarlos constantemente, por lo menos tener conciencia de ellos. Por lo menos tener conciencia de qué estado está mi corazón. Alhamdulillah, si estamos aquí es porque están vivos y están blancos, Allahumma barik. Bien, pero tenemos que estar muy observándolos y muy constantes de ellos. Otra de las cuestiones importantes es que esta misma idea de que el corazón enferma y el corazón oscurece la encontremos en el Corán. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice ciertamente los corazones se apaciguan y se calman solo y únicamente con el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y encontramos como Ibrahim alayhi salam llega a Allah subhanahu wa ta'ala y le dice, oh Allah, no me menosprecies el día que llega a ti donde no vale ni la hacienda, ni los hijos, ni los bienes. Solo aquel que viene a ti con un corazón limpio. De tal manera, subhanallah, que debemos de ser conscientes de nuestro corazón, de que puede enfermar, puede ennegrecer, puede emblanquecer. Y por ello, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam siempre hacía ese dua. Oh Allah, dame firmeza, da firmeza a mi corazón sobre tu din. Oh Allah, da firmeza de mi corazón sobre tu din. Y los sahaba le decían, ¿acaso temes por nosotros, ya Rasulullah? Decía, sí. Temo por vosotros, porque vuestros corazones están entre los dedos de Allah subhanahu wa ta'ala y se tornan como Él quiere. De hecho, la palabra qalb, lingüísticamente hablando, viene de la raíz qalaba. Y qalaba en la lengua árabe significa tornarse. Se llama corazón porque se torna. Yo ahora amo y mañana odio. Ahora me apetece y dentro de un rato no me apetece. Ahora me gusta y luego no me gusta. Hoy puedo estar en la fe, en la creencia, y quiera Allah que no, y mantenernos firmes en su camino, mañana puede que no. Entonces, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en toda su magnanimidad, Allahumma barik, como profeta y mensajero, mashallah, él mismo solicitaba la firmeza y la fortaleza a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué pensar de nosotros mismos? ¿Cuánta firmeza tenemos que solicitar a Allah subhanahu wa ta'ala? Thabat, 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 constantemente solicitando a Allah subhanahu wa ta'ala la firmeza en nuestros actos, en nuestros dichos y ser conscientes de que debemos y somos honestos y sinceros por la causa de Allah. Jalla, jalla. Resumimos, para no hacerme pesada para vuestros corazones, la importancia de conocer, tener conciencia, reconocer ese pacto que Allah subhanahu wa ta'ala tiene con nosotros como creyentes. Es el más alto rango que Allah Jalla Jalaluh nos podría conceder y dotar. Que Allah subhanahu wa ta'ala entre millones de personas, alhamdulillah, nos ha elegido como creyentes para postrarnos a Él. ¿Nos damos cuenta del honor de que Allah te ha elegido para postrarte a Él? Postrarte a Él en sujud. Hablarle bajito en la tierra y que se te escuchen tus ecos en el séptimo cielo. Eso no es un honor, Ahawetz. ¿Os pensáis, concebís vuestras vidas sin postraros a Allah? Jalla, jalla, no. No es un valor, no es un honor el hecho de que Allah nos ha hecho conocernos. Él nos ha invitado para que lo conozcamos y nos ha invitado a su camino. El honor de ser muslimets. El honor de ser mu'minets. El honor de tener misiones, hermanos y hermanas, honor de tener misiones en este mundo. No somos mediocres en este mundo y no estamos siendo banales en este mundo. Tenemos misiones, cada una y cada uno de nosotros. Tomemos conciencia de nuestras misiones. Bonita Emina, mashallah. Tenemos misiones y debemos de tomar conciencia de nuestras misiones. Y si no la tienes, búscala porque la tienes. Indaga. Tómate tu tiempo con Allah subhanahu wa ta'ala. Tómate tu tiempo de diálogo con Allah subhanahu wa ta'ala para reconocer dónde está tu misión. Reconócela y hazla de la mejor de las maneras posibles por la causa de Allah, jalla jalalu, sirviéndolo. Somos Julafa y hay que abrazar, además del concepto de mu'min, creyente, abrazo el concepto de Jalifa, sucesor, para mantener y establecer y recordar y enaltecer el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala en la tierra. En tercer lugar, habíamos comentado, además de abrazar el concepto de imán, abrazar el concepto de Jalifa, abrazar el concepto de abd, de siervo. Y saber que el abd, el siervo, tiene su libertad circunscrita dentro de los límites de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso supone una labor súper importante de redefinir mis definiciones, mis realidades y lo que me rodea. Lo que antes era la libertad antes del Islam no es la libertad ahora en el Islam. Lo que era el amor antes del Islam ahora ya no es el amor lo mismo en el Islam. Lo que era el éxito antes del Islam ya no es el éxito ahora dentro del Islam. Nuestra realidad, nuestros conceptos, nuestras definiciones, tenemos que estar constantemente redefiniéndolas, y para redefinirlas buscamos el Corán y la Sunna. Ya no vale mi pasión, ya no vale lo que digo yo como Sakina, Karima, Ángela y Isabel. No, lo que vale es lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Y al igual que somos conscientes de esta semilla que ha sido plantada en la tierra, tenemos que saber que tenemos que fertilizar la tierra. Voy terminando resumiendo. Fertilizamos con el regreso a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a los salaf, a la metodología de los primeros. Fertilizamos nuestra tierra con la valentía moral de decir no a un mundo corrupto, a un mundo depravado que da luz y que da khair. Alhamdulillah.
¿Ah? Ahora se dice mucho, no es no.
No es no. No, no, no. No es no, exacto. Y en tercer lugar, recordar el balance. El proceso espiritual es un proceso, son etapas, es un camino que hay que andar. Un camino que hay caídas, hay roturas, nos paramos, nos sentamos. Nosotros en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala no vamos así siempre andando, hay trompicones. Hay caídas. Hay veces que vamos andando hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Hay veces que vamos corriendo hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Hay veces que nos caemos y nos levantamos para tomar fuerzas en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Hay veces que nos arrastramos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Id hacia el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, como decían nuestros shuyukh, siendo rotos y siendo cojos. Porque vamos a cojear. Estamos constantemente cojeando en realidad. No somos perfectos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien. Y el balance entre la dunya y la ájera. Y por último, la valentía moral, lo penúltimo, la valentía moral de decir no. Y por último, la importancia de tener conciencia de nuestros corazones conscientemente. El corazón es el motor del muslim, es donde está depositado su imán, es ese órgano que tenemos que purificar, que tenemos que tener conciencia de cómo está, de cómo es su estado, y prestarle atención, prestarle constante atención de que está constantemente cambiando. Entonces, para mantenerlo calmado, siempre volvemos al recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala, ultimísima cosa que es importante. Los tiempos se dividen en dos grandes tiempos. Zamanu al-salam wa zamanu al-fitan. Los tiempos de salam, de la paz, y los tiempos de la fitna, de la turbulencia. Estamos, la hermana dice, estamos en tiempos de turbulencias. Turbulencias ebullientes, en estado de ebullición. Estamos como un día, de un día para otro van a hacer... Estamos, lo sentimos. Y no tan solo a nivel de la umma en general, desgraciadamente, sino a nivel de la umma local. Incluso nosotros como entes estamos en turbulencias constantes. La fitna es muy intensa. En tiempos de turbulencias es cuando se ven quiénes son los verdaderos. En tiempos de turbulencias es cuando se ven quiénes son los correctos, los ciertos, los aferrados. En tiempos de turbulencias es cuando se ven los traidores, cuando se ven los falsos. Cuando tenemos, por ejemplo, ahora mismo en una umma que está decadente, tenemos gobiernos silenciados completamente ante masacres que todos nosotros sufrimos todos los días. Estamos hace un año casi de la guerra de Gaza, ahora mismo. y vemos un silencio que es absolutamente abismal, abrumador, hasta niveles exagerados, ¿no? En los tiempos de fitness, cuando vemos quién son los certeros y los verdaderos, quién son los traidores y quién son los correctos. Y esto es importante que lo veamos porque no es más que una lectura de la historia, una lectura nueva de la historia. Una de las cuestiones más humillantes que ha tenido la historia de la civilización musulmana a lo largo de la historia ha sido la historia del último rey de Granada, Abu Abdillah al-Saghir, Abu Abdil. ¿Vale? Este señor, en los tiempos que eran tiempos de gran fitna, se demostró grandemente, de una manera muy clara, su cobardía de no dar la cara por su legado. Y es más, salió llorando de Granada sin capacidad ni siquiera de mirar para atrás cuando estaban encendiendo su palacio y no podía ni siquiera tornar la vista para ver su palacio en llamas. Hasta que llegó a la zona llamada Suspiro el Moro, que hoy en día existe la zona de Suspiro el Moro, que es cuando miró para atrás y vio cómo Granada se estaba encendiendo. Esos tiempos de fitna, si hubiéramos tenido una tierra fertilizada, estabilizada, si hubiéramos tenido unas semillas bien arraigadas, si hubiéramos tenido un árbol florecido, no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron, que no afectaron tan solo a él como persona, sino que afectaron el legado histórico de toda una civilización. Abu Abdillah al-Saghir miró para atrás y cuando vio su palacio encendido, su madre Aisha le dijo: llora por un reino que has perdido, llora como las mujeres por un reino que no has sabido preservar como los hombres. Y de ahí fue exiliado y eso fue una de las grandes humillaciones. En los tiempos de fitna hay humillación. Y hoy yo creo realmente que la UMA está en humillación real. Y todos somos responsables de esa situación. Lo único que nos queda es el dua. Y la humillación de Abu Abdillah al-Saghir no quedó ahí. Su hija Aisha, de 14 años, fue tomada como amante por Fernando. Y la hizo un hijo, Miguel Fernández, quien velaba por que los moriscos no llevaran a cabo su religiosidad en secreto en Granada. Y ella, después de haber sido tomada como amante, fue convertida en una monja, Sor Isabel de Granada, buscarlo, Sor Isabel de Granada, en un convento hasta que murió. Fijaros cómo cuando tenemos una tierra fértil, con unas semillas bien establecidas, cuando somos fuertes en los tiempos de fitna, hay despertar. Cuando somos fuertes en los tiempos de fitna, hay despertar. Cuando somos fuertes en nuestra creencia con Allah subhanahu wa ta'ala y nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala, hay renacimiento, hay florecimiento, como floreció la umma en sus inicios. En tiempos de fitna, cuando no tenemos nuestro suelo bien fertilizado, cuando no estamos florecidos con una creencia y una aqida correcta y bien aferrados con firmeza en nuestras creencias, hay humillación. Quiera Allah darnos el Nasr, quiera Allah darnos la victoria, quiera Allah protegeros y protegernos, amin, darnos la victoria allá donde vayamos, llevaros de victoria en victoria y de gloria en gloria. Quiera Allah ser de aquellos, hacernos de aquellos quienes nos mantenemos firmes en su palabra y en su camino, hacernos de aquellos quienes son conscientes de su legado y de su misión en el mundo. Quiera Allah hacernos de aquellos que sirven a Allah subhanahu wa ta'ala y que no nos cambie por otros. Amin, ya Rab. Y al igual que nos ha unido en esta dunya, en este espacio filhair, que nos una en el paraíso filhair, os pido una cuestión personal a todos y cada uno de vosotros. Amin, ya Rab. Si alguno de vosotros y alguna de vosotras, seguro que sí que estaréis en el Jannah, no me veis por ahí, por favor, preguntad por mí.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.